Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy te saludo desde la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, el lugar al que mira pues hoy todo el mundo en este momento. Tengo delante de mí esta basílica siempre imponente. Siempre lo decimos, es que da igual las veces que vengas aquí a Roma, que siempre te sigue imponiendo, te sigue sorprendiendo. Y estoy justo sentada al lado de la columnata de Bernini, que da la sensación de que te abraza. Y también tengo a muy poquitos metros el obelisco de San Pedro, que mide unos 40 metros y cuenta la tradición que fue lo último que vio San Pedro antes de ser crucificado boca abajo, porque este obelisco estaba desde el año 40 en el circo de Nerón y luego ya se trasladó aquí a esta plaza. Lo que veo es una escena realmente de casi casi de película, porque el cónclave, que empieza dentro de un ratito, es un evento lleno de simbolismo y que además concentra la atención de todo el mundo. Ahora mismo por aquí, por San Pedro, hay cientos de periodistas de todos los países con sus cámaras, sus micrófonos, pendientes de lo que ocurra dentro de la Capilla Sixtina. Y también veo muchos peregrinos que siguen llegando aquí por el Jubileo de la Esperanza que inició el Papa Francisco y otros tantos que lo hacen para vivir en directo, en primera persona, este cónclave, que es sin duda un momento histórico, para ver salir al nuevo Papa a ese balcón que tengo también delante de mí y en el que ya se han colocado las cortinas de color rojo que se abrirán para ver la cara del sucesor de Pedro. En apenas una hora vamos a escuchar una de las frases, yo creo que más icónicas de la historia, ese extra omnes, que significa todos fuera. Es en el momento en el que se va a cerrar la puerta de la Capilla Sixtina y en su interior solamente estarán los cardenales electores, los menores de 80 años, sobre los que recae toda la responsabilidad. Antes de ese momento, veremos la procesión de todos los cardenales desde la Capilla Paulina hasta la Sixtina. Es un recorrido breve, un recorrido cortito, que va a tener lugar pues en torno a las, a partir de las 4 y 10 aproximadamente de esta tarde, y que te vamos a ofrecer, por supuesto, en directo. Desde ese momento en el que se cierren las puertas, en el que empiece oficialmente el cónclave, todo el mundo va a estar a una chimenea. La veo perfectamente desde aquí. Es verdad que se ve a lo lejos y parece minúscula. Realmente, la parte de dentro, que está por el interior de la Capilla Sixtina, esa chimenea mide en ese interior unos 20 metros, pero la parte exterior, la que podemos ver todos desde fuera, desde esta plaza de San Pedro, pues es mucho más cortita, porque mide solamente 2 metros. Es un edificio que a priori pasa desapercibido desde fuera, pero que alberga, sin embargo, una de las grandes joyas del arte, esa Capilla Sixtina. Es increíble y asombroso que en pleno siglo XXI, en la sociedad de la hiperconectividad, todo el mundo vaya a estar pendiente de una chimenea que va a emitir señales de humo. Negro si no hay acuerdo y blanco si hay nuevo papa. No me digas que no es fascinante. Están pasando más cosas. Las quinielas se disparan en todo el mundo. ¿Por quién será el nuevo papa? Hasta la inteligencia artificial ha sido preguntada por el nombre del nuevo pontífice. Uno de los que figura en esas quinielas es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle. Pero lo que pocos saben es que tiene una clara vinculación con España. Hace 8 años buscó sus orígenes en el pueblo cántabro que lleva su apellido, Tagle, y lo encontró y también visitó. Baldomero Maza es el párroco de este pueblo y fue uno de los anfitriones de esta visita. Así lo ha contado en Mediodía COPE.
Presentaría al cardenal Tagle como una persona profundamente cercana, cariñoso, un hombre de una profundidad espiritual extraordinario, un hombre del Evangelio, dedicado expresamente a la gente, a los pobres, y sobre todo un hombre humilde, sencillo, inteligente.
En este conclave de los 133 cardenales electores hay 6 españoles, uno de ellos es Ángel Fernández Artime, en su pueblo natal. En Luanco, Asturias, están arreglando las campanas de la iglesia a toda velocidad por si él fuese el elegido. José Antonio Alonso es el párroco de la localidad.
Aquí todavía hay mucha gente pues que le siguen llamando Angelín porque no le sale de otra manera, porque le han visto crecer, han conocido a sus padres que fallecieron hace relativamente poco tiempo, y entonces pues es un hijo del pueblo, pero de la manera más auténtica, ¿no?
Y continúa el pleno en el Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno está compareciendo para dar cuenta del apagón de luz y del gasto extra en defensa. En su contrarréplica, Alberto Núñez Feijóo ha retado a Pedro Sánchez a salir a dar un paseo juntos por la calle. Maribel Sánchez.
Feijóo arremete contra un presidente del gobierno que ha estado hablando más de 3 horas sin aclarar nada, aburriendo a sus socios de investidura, que habían abandonado el hemiciclo hace horas, e incluso a sus ministros. Solo quedaban 10 en el escaño azul y Feijóo le ha recordado que estaban mirando el móvil. Y es que el presidente del PP ve a Sánchez sobrepasado y le sugiere que den un paseo juntos para calmarse.
¿Qué le parece? Esta tarde, ponga usted hora, venga conmigo a la calle y demos un paseo juntos. Y no se preocupe, si no le gusta lo que ve, siempre puede hacer lo mismo que con el rey, correr e irse, señoría.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha seguido esa línea, llamando a Sánchez el señor de las calamidades, al que pide que se largue y cierre la puerta al salir.
En Ciudad Real se está celebrando Fenavín, la principal feria del sector del vino en España. Con cerca de 2.000 bodegas, se ha consolidado como el evento de referencia para la promoción y comercialización del vino, facilitando el contacto directo entre productores y compradores. Miguel Ángel Valverde, presidente de Fenavín y de la Diputación de Ciudad Real, ha destacado aquí en COPE como es el mejor lugar para promover acuerdos que impulsen la presencia del vino español en los mercados exteriores.
Conseguimos que casi 20.000 compradores vengan a la feria a visitar a estas casi 2.000 bodegas que están aquí presentes exponiendo todo lo bueno que hacen, ¿no? Porque esta feria sobre todo equilibra mucho la oferta con la demanda y segmenta y busca una profesionalización de la feria para que realmente sea la mejor oportunidad de negocio en torno al vino español que hay ahora mismo en España y que hay también en el mundo.
Y en los deportes, el Barça a recomponerse para el Clásico tras la eliminación en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No hay tiempo para lamentos porque el domingo es ese Barça-Madrid trascendental para el título de Liga. 4 puntos le separan a favor del Barça y los azulgranas están obligados a levantar cabeza cuando antes, Víctor Navarro.
Precisamente eso es lo que dice Ferran Torres en sus redes sociales. Hay que levantarse y hay que seguir. Decía Lamín que el domingo es otra final y que tenemos que estar juntos. Y el Fermín López aseguraba en sus redes, no dudéis que ya estamos enfocados en lo que tenemos por delante. El propio club además publicaba en redes, hace daño, pero ahora toca centrarnos en Liga. Es lo que hace Flick, hoy les ha dado día de descanso para desconectar, en el caso de Dani Olmo, para que intentase celebrar también su cumpleaños. Mañana volverán a entrenar y de cara al Clásico, Íñigo Martínez y Eric García llegan pese a las sobrecargas de ayer. Balde podría estar ya en el banquillo, Lewandowski ser titular y será baja Jules Koundé.
Hoy se decide el segundo finalista de la Champions en el Paris Saint-Germain Arsenal con ventaja de un gol del PSG. Es a las 9, lo contamos en la aplicación Tiempo de Juego. Ya está el Atleti de Bilbao Manchester para buscar mañana el milagro de la remontada de la Europa League, pero con bajas como las de los hermanos Williams, Sanzet y el sancionado Vivian. El Betis ya está también en Italia para buscar mañana ante la Fiorentina el pase a la final de la Conference League. Y en el Master 1000 de Roma, eliminado Pablo Carreño.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana de nuevo tendremos lluvia que puede ir acompañada de tormentas y temperaturas en ligero descenso, con máximas de 18 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, sentido entrada. Además, hay complicaciones en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque, en la M40 en Coslada, circulando hacia la 3. Y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid ha denunciado ante la Policía Municipal el reparto de publicidad de actividades vinculadas a la prostitución en algunas calles de la capital. Se ha notado un repunte en barrios de Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Carabanchel y Villaverde. Son pequeñas cuartillas que se suelen poner en los limpiaparabrisas de los coches. Escuchas La Tarde.
Questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te.
Pues se nota ya esta hora a las 4:09 de la tarde que está muy... cerquita la hora del inicio del conclave, porque esta plaza de San Pedro cada vez está más llena. Hace un momento escuchábamos también aquí por megafonía, como decían, que iba enseguida a comenzar la retransmisión de esa procesión de los cardenales que llegan desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina y que se va a poder seguir aquí atentamente a través de las diferentes pantallas que hay instaladas en esta misma plaza de San Pedro. Concretamente hay cuatro y hay otras cuatro muy cerquita en la Vía de la Conciliación, que como te digo, pues también está repleta de gente. Esa procesión de cardenales que va a comenzar enseguida y que te vamos a ofrecer en directo aquí en esta tarde de COPE, en esta programación especial dedicada al arranque, al inicio de este cónclave del que tiene que salir elegido el sucesor del Papa Francisco. Esa procesión de cardenales es un trayecto realmente cortito, que los cardenales hacen además andando y cantando las letanías de los santos. Es una imagen muy simbólica. Y una vez que llegan a la Capilla Sixtina, entonan el Veni Creator Spiritus, la invocación del Espíritu Santo, para que les ayude a elegir a ese nuevo Papa. Me acompañan a esta hora nuestra corresponsal aquí en Roma, Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues te confieso que muy emocionada. La verdad es que vamos a compartir con todos un momento histórico, tener esta oportunidad de asistir a la elección del 267 sucesor de Pedro. Realmente es algo único y somos afortunados.
Sí, es verdad, que ahora mismo estar aquí en este escenario, en este momento, en este lugar, es para sentirse desde luego afortunados. Es algo que nos han querido perder muchísimas personas que han venido expresamente para vivir este momento sin saber si hoy vamos a tener fumata. Va a ser difícil la primera votación esta tarde y, hombre, no suelen ponerse de acuerdo de una manera tan temprana, ¿no? Es una primera votación de tanteo, de aproximación, pero quién sabe si a partir de mañana en la chimenea que estoy viendo ahora justo enfrente de mí, que asoma tímidamente por la Capilla Sixtina, ya sí que tendremos fumata blanca, veremos. Me acompaña también Cristina Sánchez, que es directora de la revista Alfa y Omega. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, aquí estamos.
Aquí estamos, bueno, expectantes.
Es emocionante, además a mí me emociona mucho ver, fíjate, veo la plaza y la veo como un poco una torre de Babel tecnológica.
Totalmente.
Hay 5.000 y pico periodistas acreditados con todas las lenguas, idiomas de todos los puntos del mundo que vienen a seguir este acontecimiento histórico, y además me encanta porque hay muchísimos medios generalistas. Eso es una toma de contacto real de cómo ha sido también el pontificado de Francisco.
Y de, ¿no?, la importancia de este acto, porque sí es verdad que aquí en el Vaticano pues suele estar nuestra corresponsal Eva Fernández, que se lo sabe todo. Estás tú también, que te lo sabes también todo, Cristina, porque cubrís esa información religiosa, pero lo que dices es que ahora mismo sí, Roma es el centro del mundo y el mundo está pendiente de esa chimenea, de lo que pase en la Capilla Sixtina a partir de esta tarde, porque se va a elegir, lógicamente, al líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos en el mundo, pero es que se va a elegir también a un jefe de Estado, que es importante.
Claro, claro, y además una diplomacia, porque el Vaticano hace una diplomacia escondida la mayor parte de las veces, pero eso no significa que no exista. De hecho, sabes que muchas veces lo que no se cuenta es lo que más pegada tiene y lo que luego más repercusión tiene. Lo vimos en el funeral del Papa Francisco, esa imagen histórica de la reunión entre Zelensky y Trump dentro de las dependencias vaticanas, ¿no? Al final, la diplomacia está ahí, es decir, no es solo una cuestión espiritual, que también, porque la diplomacia de la Iglesia significa vince in bono malum, ¿no? Vencemos al mal con el bien.
Y en Madrid, en los estudios de COPE, está el director editorial y presidente de Ábside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE, José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los que estéis ahí felizmente en Roma. Yo espero estar
supongo
pronto.
Supongo que te estamos dando un poquito de envidia.
No hemos notado la envidia, José Luis.
No, sí, yo llego enseguida, no os preocupéis. mañana.
Bueno, aquí te vamos a esperar para... Y el conclave seguro que también te espera, porque como decíamos, José Luis, salvo sorpresa, esta tarde en esa primera votación no vamos a tener fumata.
Hombre, sería una noticia de alcance universal y efectivamente abriría un caso único en la historia. Había la posibilidad antaño, que ahora no existe, en el reglamento del cónclave del nombramiento por aclamación. Pero ahora ya ni siquiera eso es posible, es decir, no existe el nombramiento por aclamación. En todo caso, conseguir de primeras dos tercios de apoyo en este colegio que forman 133 cardenales electores, pues hombre, se antoja muy, muy, muy difícil. Lo normal es que hoy sea una votación en la que se vean quiénes son los hombres de referencia, aquellos que llegan ya de antemano pues con un reconocimiento de un grupo importante de cardenales y que, por tanto, van a ser el foco de atención. Pero que consiga uno de ellos sumar los dos tercios a la primera, a mí me parece ciertamente muy difícil.
Muy difícil, prácticamente improbable imposible. Y seguramente... pues. Eso es, a partir de mañana asistiremos a dos votaciones por la mañana y dos votaciones por la tarde. Bueno, aquí todo está completamente medido, todo está arreglado, cronometrado, Eva. Bueno, es que está a punto ya de comenzar esa procesión, sí, de los cardenales, ¿no?
Sí, sí, realmente los cardenales se encuentran ya dentro de la Capilla Paulina, es la antesala de la Capilla Sixtina, una capilla también muy especial porque será la primera capilla a la que acuda el próximo Papa a recogerse en oración antes de asomarse por primera vez al balcón de la Basílica de San Pedro. Están esperando todos a que se inicie una oración inicial desde la que partirán todos los cardenales presentes. En este momento están presentes los que van a poder votar dentro de la Capilla Sixtina. Se han ido desplazando, Pilar, desde Santa Marta. Algunos han optado, la mayoría, por subirse en autobuses, porque el trayecto, digamos, viene a ser como de medio kilómetro. Para hacernos una idea, se tiene que recorrer desde Santa Marta hasta el Palacio Apostólico toda la parte trasera de lo que es la cúpula de San Pedro, la parte trasera de la Basílica, y aunque la mayoría lo opta por acudir en autobús, algunos sabemos que han decidido darse un paseo. Es un largo paseo de 20-25 minutos, pero probablemente querrían estar frescos para lo que va a acontecer en las próximas horas, que va a ser realmente impresionante. En sus manos tienen la responsabilidad.
¿Hay tanto trayecto entre la capilla...?
Sí. Sí, sí, desde
Paulina,
Santa Marta.
¿A la Sixtina? Ah,
No, desde Santa Marta, a lo mejor me confundí. Yo digo desde Santa Marta hasta la Capilla
hasta
Paulina,
la
donde están ahora mismo,
vale.
Se han tenido que trasladar en autobuses. La Capilla Paulina y la Sixtina están prácticamente unidas. Tan solo
les separa
un maravilloso hall que se llama la Sala Regia. Una de las maravillas que tiene el Vaticano, pero que como tiene tantas, apenas nos podemos detener en ellas. Pero digamos que es como el hall que separa la Capilla Paulina de la Capilla Sixtina. Ahora mismo,
y esa es la procesión que vamos a ver que está a punto de comenzar, ¿no?
Efectivamente. Están esperando todos, probablemente, porque hasta que no lo veamos no se puede confirmar, pero seguramente están esperando todos al Cardenal Parolin, porque sabemos que el Cardenal Decano, Giovanni Battista Re, el que ha leído la homilía impresionante de esta mañana, en la misa para elegir al Papa, él no puede entrar en la Capilla Sixtina Exacto, es el decano, no puede entrar, y entonces le corresponde en este momento, por un orden especial se llama un orden de predilección, ¿no? Un orden de un protocolo interno que tienen los cardenales, porque dentro de los cardenales también hay una jerarquía, ¿no? Entonces, digamos que casualmente a quien le corresponde el cargo de ponerse al frente ahora de todo lo que ocurra dentro de la Capilla Sixtina es al cardenal Parolin. No es por edad, es por un orden de predicción que tienen los cardenales. Puede darse la circunstancia, como sabemos, el cardenal Parolin es uno de los nombres que más suenan las quinielas. Bueno, pues a lo mejor resulta que él, que se supone que es el que tendría que preguntar al elegido si elegido Papa, pues no podría hacerlo. En ese caso le tendría que sustituir el segundo de a bordo, que es otro italiano, el cardenal Fernando Filoni, que es el el gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro y que es quien le sigue. Porque vamos a comprobar ahora, Pilar, que en todo este trayecto, tanto en la procesión como cuando entren en la Capilla Sixtina y como cuando voten, que eso no lo vamos a ver, pero sí que vamos a ver cuando juren, van a seguir este orden interno, del protocolo interno que tienen los cardenales, que tiene que ver con el tiempo en el que han sido nombrados cardenales, pero también con ese lugar que ocupan dentro del orden de cardenales. Estamos viendo también cómo un pelotón de la Guardia Suiza está custodiando.
Esa puerta de la Capilla Sixtina, porque estamos viendo imágenes ahora mismo que está ofreciendo el Vaticano. Y la verdad que el lugar no puede ser más imponente, Cristina, fíjate.
Yo estaba pensando lo que tiene que suponer para la Guardia Suiza, ¿no? Que es una profesión tan vocacional como es la de ellos, estar en ese momento ahí, en ese momento histórico, como la logística que también hay detrás de todas estas imágenes que vamos a ver. Carpinteros, la gente que ha confeccionado determinados adornos, las flores, los conductores del autobús, las personas que han hecho la comida. O sea, hay tantos detalles, que por cierto todos han hecho el juramento, también ellos
lo hicieron el lunes, ¿no?
El lunes, ¿no? Para, oye, pues guardar un secreto de lo que suceda dentro de estos muros, ¿no? Es una logística y un rito maravilloso que sucede muy pocas veces, ¿no?, a lo largo de los siglos, y que estamos viendo y estamos compartiendo. Además, pues imagínate desde dentro, ¿no? Tiene que ser una cosa brutal.
Veíamos, José Luis, algunas imágenes de los cardenales que están en el interior de esa capilla paulina. Es un momento de absoluto recogimiento.
La verdad es que impresiona esas imágenes que efectivamente está sirviendo la televisión vaticana en silencio total. Todos los 133 cardenales sentados, muy apiñados, porque la capilla no es muy grande, en un silencio que no es un silencio vacío, es un silencio de meditación. Es verdad que desde donde están ellos sentados todavía, que no es la Capilla Sixtina, no se ve esa imagen del juicio de Dios de Miguel Ángel, que San Juan Pablo II, en uno de sus últimos libros, titulado Tríptico Romano, lo mencionaba esta mañana en su homilía el cardenal Rey, hablaba de la elección que le sucedería a él, al propio Juan Pablo II, y decía que todos los cardenales tendrían que mirar a ese Cristo juez que viene a juzgar al mundo, para tener presente la responsabilidad enorme, para recordar la grandeza de la responsabilidad de poner lo que él llamaba las soberanas llaves, así las llamaba el gran poeta Dante, las soberanas llaves de Pedro, las que abren el cielo y la tierra, en las manos adecuadas. Eso es que no es cosa pequeña, aquello a lo que están llamados estos hombres. Tiene que provocar, yo creo, humildad y al mismo tiempo una especie de, no sé si llamarlo escalofrío, una sensación de desproporción inmensa entre lo que uno sabe, puede, las cualidades que tiene, bueno, la información que tiene, lógicamente, que para eso el criterio que se ha ido formando estos días con el diálogo que han mantenido en las congregaciones generales, todo eso es necesario, todo eso es bueno. Todo eso lo han tenido que acuñar cada uno en el silencio, en el diálogo con los otros hermanos cardenales, pensarlo, llevarlo a la oración. Pero es que ahora llega el momento de dar un nombre y hacerlo debajo de esta imagen de Cristo juez que te recuerda que no es por tu interés, que no es por tu afición, que no es por tu gusto, que no es por tu grupito de afines, sino que es por el único bien de la Iglesia y de la humanidad. Es algo que no me extraña los rostros que veo en los cardenales sentados.
El peso de la responsabilidad también, ¿eh?
Sí, y estos días
pesa sobre los hombros de los cardenales.
Sí, tal cual. Y además yo pensaba lo que dice José Luis, ¿no? Que también tienes que, de alguna manera, desprenderte del componente humano, ¿no? Porque es inevitable que tengas filias y fobias o que compartas o no compartas determinadas cuestiones. Porque, oye, todos son personas cabeza, ¿no?, de las iglesias locales, que llevan una gran experiencia detrás, que saben y tienen claro cuál es el rumbo que ellos creen que debe tomar la Iglesia, pues por inspiración del Espíritu Santo también en su día a día, y ponerse de acuerdo en el líder, ¿no?, de la Iglesia, el pastor con olor a oveja que tiene que liderar la Iglesia, ¿no?, el sucesor de Pedro, no es una elección baladí. Es muy difícil eso que vamos a vivir ahora, que además en esas congregaciones generales y en esos debates, en esos diálogos que han tenido, bueno, pues evidentemente hay, son debates divinos y también humanos, ¿no? Divinos y humanos, porque también la Iglesia tiene un componente grande humano, ¿no? Entonces, bueno, a ver, eso no llega de otra manera...
Estamos teniendo problemas para conectar con nuestros compañeros que están desde la Plaza de San Pedro en estos minutos previos a la reunión del conclave. Nosotros vamos a intentar volver a conectar con ellos y vamos a intentar seguir con esa dinámica, pero Rosa, también estamos muy pendientes de los oyentes, ¿verdad?
Pues mira, ya que estamos en Roma, hoy estamos hablando con ellos precisamente de las bondades de la pasta, de la pizza. Si eres un loco de la pasta, si no vas a hacerla en casa, si cuidas que la pasta esté al dente, si la haces de cualquier manera, ya sabemos que en Italia está todo muy rico, pero aquí lo hacemos estupendamente. Es más, hay gente que sobreviviría solamente de pasta.
Buenas tardes, gente. Yo lo que comería hasta la saciedad sería la pasta para desayunar, para almorzar, para cenar. Y os voy a dejar el plato que más me gusta por si lo queréis probar. Es pasta normal, cocida en agua y luego se hace una salsa de trufa, se le echa parmesano y un huevo frito encima. Y eso está, madre mía, cómo está.
Bueno, pues yo con la trufa y el parmesano ya me ha ganado este oyente, que eso nunca puede estar malo.
Yo conozco muy poca gente que no le guste la pasta, ¿eh?
Pues yo tampoco, ¿eh? La pasta y la pizza es que con esto nunca falla. Así que cuéntanoslo si eres un loco de este tipo de comida en el 607-150602. Y ahora vamos con la Mutua, porque ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Mariana, te tomo a ti, Marcos, como mi esposo, porque aprietas la pasta de dientes por debajo. Y bueno, porque eres el único que me lo ha pedido.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con descuentos todos los días, como el 50% de descuento en todos los arroces. Válido solo hoy en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Mira, aquí sale en 228.000 euros masivo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Son las 4:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en Roma, en la plaza.
Pues sí, parte del equipo de La Tarde con Pilar García Muñiz al frente está desplazado en la plaza de San Pedro. Estamos ya, pues eso, a punto de contemplar cómo arranca el cónclave para la elección del nuevo Santo Padre. Todavía están, si no me equivoco, José Luis, en la Capilla Paulina, ¿verdad?
Sí, sí, las imágenes que estamos viendo nos muestran a los cardenales que ya se han puesto en pie, han abandonado esa posición de silencio sentados. Están siendo dirigidos en una primera oración, como nos contaba Eva Fernández hace un instante, por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado. No porque sea el secretario de Estado, sino porque en el orden de los cardenales le corresponde a él. Y después de esta oración estamos ya contemplando cómo comienza esa procesión. Todavía no han salido los cardenales, pero sí estamos viendo pues a todo el cortejo que inicia ya con la cruz siempre presidiendo.
Sí, ha sido José Luis,
creo que
una, sí,
ha sido una oración, ya Eva.
Ha sido una oración, la verdad, preciosa, porque aparte de que el detalle importante de que comienza esta procesión justo ante el Santísimo, antes de iniciar esa procesión han estado rezando ante Dios para pedirle esa luz, ¿no? Esa luz que necesitan. El cardenal Parolin ha rezado la siguiente oración: toda la Iglesia está unida a ellos en oración e invoca insistentemente la gracia del Espíritu Santo para que sea elegido un digno pastor de toda la grey de Cristo. Y efectivamente se inicia la procesión hacia la Capilla Sixtina. Probablemente los cardenales no son conscientes de que están realizando la procesión probablemente más importante de sus vidas. En unas horas van a comenzar el escrutinio para elegir al sucesor de Pedro. Los ceremonieros portan la cruz, las velas, le siguen los miembros de la rota romana, le sigue, vemos ya al cardenal canta la mesa, en las imágenes le vemos que va vestido con su hábito de capuchino, es a quien los cardenales le han encomendado la imponente misión de dirigirles una meditación cuando se cierren las puertas tras el extraones. Y verdad, José Luis, que es un gran conocido, el cardenal canta a la mesa en todas las celebraciones pontificias.
Pues sí, ya desde Juan Pablo II, canta a la mesa, ha sido el predicador de la Casa Pontificia muchísimos años, un hombre de, pues eso, de verbo cálido, profundo, espiritual, y que ya también por edad, pues está fuera, digamos, de lo que es la elección, pero sin embargo desde esa posición de la sabiduría, de la historia de la Iglesia, va a dirigirse a los cardenales. Escucho, Eva, me parece ya la invocación, las letanías de los santos, si no me equivoco.
Sí, efectivamente, van cantando esta imponente letanía de los santos, que es una antiquísima oración de súplica a Dios, durante la que se pide a muchísimos santos, pero también a los arcángeles, a los patriarcas, a los profetas, a los doctores de la Iglesia, que intercedan a Dios por todos nosotros, por todos los cardenales. Las primeras invocaciones se han referido a la Virgen María, que es la reina de los ángeles, y la primera antes de todos los santos. Todavía los cardenales, los primeros cardenales, se encuentran atravesando la Sala Regia, están a punto de entrar en la Capilla Sixtina, donde al final de la Capilla Sixtina vemos al propio coro de la Capilla Sixtina, lleva justo su nombre, y los pequeños cantores y adolescentes cantores son los que también tienen este privilegio de acompañar a los cardenales. Vemos ya de frente el juicio final de Miguel Ángel, y que en estos días, José Luis, la verdad, pensaba que probablemente Miguel Ángel no se imaginaba nunca la importancia que iba a tener, con el paso de los años, ese juicio final que pintó, en el que Jesús nos invita a todos a pensar que seremos juzgados por nuestras decisiones.
Bueno, no lo sé, porque ya sabes que Miguel Ángel era un hombre muy visionario, ¿eh?
Sí. Sí,
realmente lo que tendría era en el corazón, pero tiene una mirada muy, muy grande, muy larga. Un pequeño detalle de color, como solemos decir, nunca mejor dicho lo del color, y es que en estas dos largas filas, la inmensa mayoría de los cardenales viste este hábito coral rojo, la púrpura cardenalicia, y llama la atención unos pocos que no lo llevan rojo. Unos porque visten el hábito de la orden religiosa a la que pertenecen. Hemos visto al ex maestro general de los dominicos, Timothy Radcliffe, un inglés ya cercano a los 80 años, que iba además entre los primeros vestido de blanco, el hábito dominico. Y hemos visto a algunos cardenales que pertenecen a las iglesias orientales y que llevan un hábito distinto, también un sombrero, por así decir, diferente, un capelo distinto. Son los orientales, ya sean de rito melquita, de rito siro-malabar, de rito caldeo, que están presentes también en el conclave porque han sido nombrados cardenales.
Uh-huh. Efectivamente, también vemos, lo señalábamos antes, a ese piquete de la Guardia Suiza que, en ausencia del Papa, está protegiendo a los cardenales. Es una escolta que va a estar presente siempre al otro lado de la puerta de la Capilla Sixtina mientras dure el cónclave. Ayer, casualmente, era 6 de mayo y celebraron en la intimidad su gran fiesta, en la que conmemoran a aquellos 147 guardias suizos que cayeron heroicamente, dando su vida en el saqueo de Roma en 1527, mientras defendían al entonces Santo Padre, que era Clemente VII. Ayer no pudieron celebrarlo en tono festivo porque claro, no había papa, pero sí que hicieron una ceremonia privada conmemorativa y van a postergar la jura de los nuevos reclutas para el mes de octubre, que ya lo harán con el próximo papa.
La verdad es que ahora, mientras escuchamos de fondo y sin poder identificar claramente los nombres de los santos que están siendo invocados, yo sí tengo aquí en el libro de la celebración pues la lista, y es que impresiona, porque tanto en lo temporal como en lo espacial estas letanías nos hablan de una iglesia que recorre los siglos. Tenemos algunos de los grandes padres de la iglesia de los 3-4 primeros siglos, muchos de ellos mártires. Tenemos también santos reformadores de la época medieval, tenemos santos de la época moderna y contemporánea que están siendo invocados. invocados. Y desde el punto de vista espacial, pues santos que van desde el Medio Oriente, donde nació realmente, donde dio sus primeros pasos el cristianismo y donde se estableció en primer lugar la Iglesia, luego todo el mundo latino, el entorno del Mediterráneo, pero después cómo se extendió hacia el centro y norte de Europa o hacia el este también, hacia Persia, hacia la India, etcétera, y cómo ya en los siglos más cercanos a nuestra historia, pues ha habido santos, mártires, confesores, doctores en otros continentes. Y este te impresiona porque es la Iglesia que recorre los siglos, que en el fondo es una cadena de testigos que se van transmitiendo esta certeza de la fe en el Señor resucitado. Y estos hombres que están aquí, pues en sus condiciones circunstanciales pueden ser muy distintas a las que tenían en el siglo XII o en el siglo III, pero están viviendo de la misma fe.
Pues José Luis, mientras nosotros seguimos contemplando cómo van entrando precisamente a la Capilla Sixtina los cardenales, vamos a salir un momento hasta la Plaza de San Pedro, donde está Israel Remuñán. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes. Palpando un poco este ambiente preconclave. Gracias, que me atasco. Creo que estás con una española, ¿verdad?
Sí, o sea, ¿qué pasa? Que ahora la he perdido. Es una fotógrafa española. Es que se me ha escabullido por aquí. Yo lo que estoy, mira, te cuento la foto ahora mismo. Hay cuatro pantallas en la Plaza de San Pedro. Cuatro pantallas que están retransmitiendo lo que pasa dentro de esa Capilla Sixtina. Ahora mismo esa procesión con el Ora Pro Nobis, esta letanía de los santos. Sí. Aquí la gente lo que está es alrededor de las pantallas, muchísima gente cantando con los cardenales. Este Ora Pro Nobis, muchos ya sentados en el suelo porque ya van esperando un rato. Y aquí hay bastante gente en la Plaza de San Pedro, de muchas nacionalidades diferentes. Mira, te digo banderas. Veo banderas de Filipinas, veo banderas de la República Checa, también banderas, alguna bandera española. Y estaba con Paula, que era una española que es fotógrafa artística y que había venido aquí únicamente para fotografiar lo que estaba sucediendo estos días. Ha llegado por la mañana Paula y se va a ir por la noche, de vuelta a Madrid. Paula, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Te me habías ido, ya te localizo otra vez.
No, estaba aquí aprovechando haciendo unas fotos. Estamos a punto de ver ahora que van a cerrar la Capilla Sixtina.
Oye, cuéntame, ¿tú has venido aquí solo para estar el día de hoy y te vuelves por la noche?
Sí, yo tengo un proyecto fotográfico, soy fotógrafa artista, llevo 12 años, más de 12 años fotografiando la ciudad de Roma y tenía la sensación de que me estaba perdiendo, bueno, entre la muerte del Papa, los funerales y el cónclave y tal, tenía la sensación que me estaba perdiendo algo muy importante.
Tú que eres fotógrafa, si tuvieses que describir, tú eres más de describir con imágenes, pero en una frase, esto que está pasando aquí, esta congregación de gente en el estado más pequeño del mundo, en el país más pequeño del mundo, tanta gente concentrada, todo el mundo mirando aquí, en estas pantallas, ¿cómo lo describirías?
Es que es una sensación indescriptible. Yo conozco muy bien la ciudad y es una mezcla de... Roma tiene la gran mezcla de iglesia, estado y otras cosas. Es muy mágico todo. Es indescriptible. Es un poder que no ves en ningún otro sitio en el mundo.
¿Has llegado por la mañana? ¿Qué hora?
He cogido el vuelo a las 8 en Madrid y he llegado a las 11 de la mañana.
¿Y a qué hora te vuelves a Madrid?
A las 10 y cuarto. Llegaré a la 1 y cuarto de la mañana.
Bueno, igual tienes suerte, es muy improbable, y sale en la primera fumata. Sería histórico que fuese blanca ya.
Bueno,
decía José Luis Restán.
Sería el último regalo que me puede hacer la ciudad, que viese una fumata blanca. Pero,
gracias, Pablo. Oye, pues esta es la gente que podemos encontrar aquí en la Plaza de San Pedro, siguiéndolo por las pantallas y mirando esa chimenea de 2 metros que se ve pequeñita, sí. Y sobre todo esperando esa fumata de hoy, que supuestamente pues todo apunta que va a ser negra.
No sé si históricamente en una primera votación salió elegido papa, que se pusieran así, que el Espíritu Santo les iluminase en esa primera votación.
Vamos, ahora no quiero presumir de conocerme toda la historia de todos los conclaves de la historia, son 267 sucesores de San Pedro, no siempre han sido elegidos con este procedimiento, no siempre han existido cardenales, los cardenales existen, se instituyen como la forma justamente de elegir al papa. Los cardenales son todo, y esto es importante que lo sepan todos nuestros oyentes, son clero de Roma. Por eso cada uno de los cardenales tiene asignada en Roma una iglesia de la que es titular y a la que cuando van a Roma pues deben celebrar allí la Eucaristía y deben estar preocupados por la marcha de esa iglesia, aunque luego en la vida cotidiana evidentemente no la pueden llevar ellos, porque si estás en Manila o estás en Canberra pues es un poquito difícil que te ocupes de una iglesia en Roma, pero todos son titulares porque son clero de Roma y es el clero de Roma que elige al obispo de Roma, que por serlo es papa, es sucesor de, de San Pedro, primer obispo de Roma. Así que, pues efectivamente...
Están entrando precisamente en la Capilla Sixtina, sí, sí, todavía de una manera
bueno,
pausada
y los vemos
y
ya muchos colocados ante la silla, bueno, con esta pequeña carpeta, un blog y el nombre... Y sentados, no todos, porque algunos están... Bueno, esto de la cola no se libran ni los cardenales, ¿no? Siempre hay que hacer cola en esta vida.
Son muchos, son muchos.
Sí, vemos que en cada uno de los asientos lo que tienen es su nombre, para que no haya dudas, ese cuaderno para escribir, un libro para seguir la ceremonia, un bolígrafo, una carpeta roja con unos folios que en cuanto se realice la primera fumata, todo lo que hayan escrito, además del voto, pues también... deberán entregarlo para que sea quemado y no quede ningún rastro. Están prácticamente ya dentro, en una fila de dos filas, los cardenales distribuidos. Al fondo hay como tres filas. Digamos que lo que sí que estamos viendo que es interesante es que no ha venido ningún cardenal en sillas ruedas. Tenemos unas ciertas dudas porque sabemos que uno de los cardenales venía enfermo, pero ha querido asistir. Entonces, esto no nos va a ser comunicado. No sabemos si finalmente votará estar ahora mismo dentro de la Capilla Sixtina y, por lo tanto, se encuentra mejor, o votará desde Santa Marta y tendrán que ir a recoger su voto los cardenales infirmari, que conoceremos y explicaremos el sorteo cuando se realice, porque todavía no ha llegado ese momento. En este instante, cuando concluya, que está a punto de hacerlo, la letanía de los santos, se va a rezar otro importantísimo himno para la Iglesia, que es el canto del Veni Creator Spiritus. Es una invocación al Espíritu Santo para que les ilumine en la elección que van a tener que realizar en unos instantes.
Hace un rato comentábamos esa cuestión que está siempre sobrevolando el cónclave, que es la cuestión de lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno, lo espiritual y lo material. Yo creo que no se trata tanto de desprenderse de lo humano. Lo humano está muy presente. No hay más que ver los rostros, las razas, la edad. Y lo humano está presente porque el cristianismo es la religión del Dios que se ha hecho carne, que por lo tanto se ha encarnado y ha tomado esta concreción de raza, de lengua, de procedencia histórica, de bagaje. Y los cardenales no tienen que desprenderse de eso, sí tienen que dejar que eso sea atravesado por algo que va más allá de eso. Por el Espíritu Santo, vamos a decirlo con las palabras que los creyentes profesamos en el credo y con la fe de la Iglesia. El Espíritu Santo, que decimos que no es el que elige el Papa, son los cardenales, hombres como nosotros, los que eligen al Papa, pero dejándose modelar, dejándose atravesar, dejándose iluminar por esta fuerza de lo alto, por el Señor que viene, que es el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, y que a través, pues, de la razón, de las cualidades, de la inteligencia y de la voluntad de bien y de servicio de estas personas llamadas a esta función concretísima de elegir al sucesor de Pedro, pues va a hacer su obra. Ahora hace falta que ellos también se abran, evidentemente, como siempre pasa en toda nuestra vida, ¿no? A lo que el Espíritu mueva.
Bueno, ya hemos contado que el Colegio Cardenalicio en estos momentos cuenta con 252 miembros, de los cuales 135 tienen ese derecho a voto por ser menores de 80 años, pero sabemos que dos no van a estar en el cónclave por motivos de salud, y uno de ellos será el español Antonio Cañizares. El número de electores en total lo hemos contado ya, 133, Eva.
Sí, son 133 y de 70 países. En algunos momentos estamos diciendo 71 países, pero es justo ahí la equivocación. Son 70 países porque uno de los que iba a venir, que era de Kenia, no ha venido. Por lo tanto, están representantes de 70 países diferentes de los 5 continentes. De hecho, fijaros, se estrenan 12 países que nunca han estado en un cónclave, ni Haití, ni Cabo Verde, ni la República Centroafricana, ni Papúa Papúa Nueva Guinea, ni Malasia, ni Suecia, ni Luxemburgo, Timor Oriental, Singapur, Paraguay, Sudán y Serbia. Son países que por primera vez intervienen en un cónclave y por lo tanto da una idea de lo que estamos hablando tanto durante todos estos días, que es el cónclave más internacional hasta el momento de la historia y por supuesto también el más numeroso, aunque también la media de edad es bastante joven, una media de edad de 72 años y de hecho ahora mismo está ahí dentro un cardenal muy joven de 45 años, el cardenal más joven de todo el colegio cardenalicio, que es ucraniano, aunque forma parte de la eparquía católica de Australia, de Melbourne, y tiene 45 años.
Volvemos, Eva, hasta la Plaza de San Pedro, donde nos escucha ya Pilar García Muñiz. Pilar, buenas tardes.
Hola, Bea, buenas tardes. Nos hemos tenido que mover de la Plaza de San Pedro porque ya habéis visto lo que ha pasado, hemos perdido la señal. Queríamos estar cerca de esa plaza para vivir en directo el ambiente que se respira, que ya os digo que es de mucha emoción, porque hay mucha gente, lo decía antes Cristina Sánchez, nuestra invitada hoy también en esta programación especial, que esto es como una torre de Babel donde permanentemente estamos escuchando diferentes lenguas, diferentes idiomas, a gente que ha venido de muchas partes del mundo para asistir a este acontecimiento histórico. Y lo queríamos vivir desde ahí, desde dentro, desde la Plaza de San Pedro, mirando fijamente esa chimenea, que vamos a ver qué es lo que pasa hoy tras esta primera votación. Pero bueno, no sabemos si por culpa de los inhibidores hay muchísima seguridad, lógicamente, estos días en Roma, o si porque como hay tanta presencia de tantos medios de comunicación, al final todos estamos tirando de internet, de 5G, y nos hemos ido a negro. Nos hemos tenido que mover de la Plaza de San Pedro y nos hemos venido aquí a la Sala Estampa del Vaticano, donde está la prensa siguiendo atentamente este inicio del cónclave. Y lo que me llama la atención, tanto cuando veníamos hacia la Sala Estampa, cuando hemos salido de San Pedro y recorríamos la Vía de la Conciliación, escuchábamos de fondo estos cánticos, esta letanía a todo volumen, y la gente mirando, escuchando en silencio, y mucha gente también rezando, Cristina. A ver si te escuchamos ahora, Cristina, ahora te escuchamos.
Decía que sí, es muy emocionante ver cómo al final es ponerse bajo las letanías de los santos, no deja de ser ponerse bajo la mano, ¿no?, de los que nos han precedido, de los que interceden por nosotros en el cielo, pues para que ahora mismo, en esto que está ocurriendo ahora mismo, se están sentando cada uno en el lugar que les corresponde dentro de la Capilla Sixtina. Se han terminado las letanías de los santos, ese momento de oración en oración hasta llegar hasta allí, para ponerse, bueno, pues ahora mismo bajo la mirada, como decíamos antes, de ese juicio, ¿no?, de Dios que está en lo alto y que va a acompañar las decisiones de los 133 cardenales de la Iglesia Católica que van a elegir al sucesor de Pedro. Continúan ahora los cantos, cada uno desde su lugar ya colocados. Es muy solemne, ¿verdad, Pilar?
Es muy solemne y llama la atención, ¿no?, el respeto que hay también en Roma. En este momento sí. Están muy acostumbrados y la prensa que seguís habitualmente, ¿no?, también este tipo de acontecimientos, por mucho que pasen entre uno y otro muchos años, siempre se hace con la máxima solemnidad, como decías, Cristina, y con el máximo respeto.
Fíjate, está todo lleno de pantallas y estaba la Cruz Roja Italiana, los voluntarios, la policía, los fieles, los turistas, porque hoy había muchos turistas que han comprado sus billetes hace meses y de repente han caído aquí en este momento. Todos mirando las pantallas, totalmente en silencio, miles de personas en silencio escuchando esos cantos. Es muy emocionante cómo desde dentro, ¿no?, ahora mismo está ocurriendo eso dentro, pero es que sale hacia afuera la Iglesia también, ¿no? Sale fuera de los muros vaticanos y todo el pueblo de Dios acompaña lo que está sucediendo dentro. Es muy bonito porque al final el Espíritu Santo sopla, pero es que el Espíritu Santo también guía al pueblo, ¿no? Es realmente la Iglesia. No son solo los cardenales, también, evidentemente, y no, la sinodalidad nos lo recuerda, es todo el gran pueblo de Dios el que está expectante, porque bueno, el sucesor de Pedro es el sucesor y el que nos llevará de la mano a todos en los siguientes tiempos de la Iglesia.
Eva, estamos viendo este plano que nos está dando ahora mismo la televisión vaticana de las mesas donde están situados ya los cardenales, cada uno en su sitio. ¿Y qué vemos en la mesa? ¿Qué es lo que tienen?
Pues vemos sobre la mesa, por una parte, algo tan importante como el libreto donde pueden seguir el canto, el himno al Espíritu Santo que están rezando en estos momentos. Una carpeta roja en la cual hay una serie de folios en blanco. Tienen también, digamos, las instrucciones del cónclave, por si alguno se les ha olvidado, un breviario con oraciones y su nombre. Importante el nombre para que no haya ningún problema protocolario, porque es importante el lugar donde se encuentran situados, porque es el lugar en el que van a votar también, en ese orden van a votar, y esto se sigue con un protocolo muy, muy estricto. Y vemos, Pilar, también al lado del cardenal Parolin a alguien muy importante, que es el maestro de ceremonias, Monseñor Diego Ravelli, va a ser el encargado de invitar a quienes no sean cardenales a abandonar la Sistina. Su rostro va a pasar los próximos años a la historia, porque esa imagen de las puertas cerradas es la que se nos queda. Él va a supervisar la distribución de las papeletas, o sea, él no va a poder quedarse dentro, aunque le veamos cerrar la puerta con el extraomnes. Su último trabajo será distribuir las papeletas a los cardenales en las que tienen que votar, pero va a abandonar la Capilla Sistina antes de que los cardenales comiencen a rellenarlas. Él también, una vez elegido papa, se le llamará inmediatamente, será el primero que se le llame para actuar como notario y deberá presenciar la aceptación formal y firmar el acto oficial de quien será el nuevo pontífice.
La puerta que estamos viendo ahora mismo es la del cónclave, la que se va a cerrar, ¿no?, con llave.
Sí, efectivamente. Es la famosísima puerta del extraomnes y ahí va a tener también un personaje, un papel muy peculiar, digamos que el último de los cardenales que ha sido nombrado por el Papa Francisco, que es un cardenal Kovalat, es el que va a ser el guardián de la puerta. Él tiene la responsabilidad de cerrar la Capilla Sixtina por dentro para que se pueda votar a solas y abrirla, o sea, va a ser el portero interior, ¿no? Tiene que cerrar y dejar la llave en su mesa a la vista de todos. Él es el único que podrá abrir o cerrar la puerta si es que ocurriera algo que pues, alguno se pone enfermo o hay que llamar a los servicios técnicos porque ha ocurrido, como nos acaba de pasar a nosotros, algún problema con la transmisión, pues él será el único que pueda abrir y cerrar la puerta.
Muchísimas gracias. Una transmisión que vamos a continuar desde Roma en directo enseguida, contándote el minuto a minuto todo lo que está pasando en esta ceremonia de inicio del cónclave. Está a punto de arrancar, estamos a punto de escuchar ese extra omnes, todos afuera. Eso significa que comienza ya el cónclave y que tendremos que esperar a ver esa primera fumata que tendrá lugar en torno a las 7 de la tarde. Te lo contaremos aquí, hacemos una pequeña pausa y seguimos en esta programación especial de COPE.
Lo estás escuchando en COPE.
Y así hasta que un nombre obtenga los 2/3 de los votos y veamos desde aquí mismo la fumata blanca.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí, que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Realidad, realidad.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 5, las 4 en Canarias.